Muy buenas noches, queridos compañeros, queridas compañeras, estimadísima compañerada. Aquí nos encontramos nuevamente en La Raíz del Grito, que florece en esta primavera del 2015, en este octubre que está arrancando, en este mes tan simbólico y con tanto sentido para el pueblo argentino. Este mes de octubre de 2015 nos encuentra nuevamente La Raíz del Grito al aire de la Radio UNER. Radio UNER Paraná, la 100.3. Aquí estamos, compañeros y compañeras. Muy buena noche. Es inmensa la alegría que tenemos por poder volver a encontrarnos con ustedes en el éter. Así que muy buenas noches. Mi nombre es Julián Fradebó y repito, estoy muy contento con poder saludarlos. Buenas noches, Nicolás.
Muy buenas noches, Julián, a toda la gente que nos está escuchando, que me acompañan aquí en la mesa y quienes están detrás de la pecera también. Muy buenas noches para todos.
¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Martín. Ya muchos estaban organizando el partido de despedida de Julián en la radio y sin embargo lo tenemos acá de vuelta, así que es una alegría muy grande. No quiero que empecemos el programa sin antes agradecer a las personas que han hecho posible, además obviamente de las que están en este lado del micrófono, que este programa salga al aire, que son José Trovato y Sebastián Carmelé de la radio de la UNER, a la gente del AFCA también, como lo dijimos en un principio. Y bueno, seguramente a lo largo de todos estos programas también iremos invitando al piso a muchas personas, algunas ya se acercaron hoy y van a estar acá con nosotros, que también hacen a lo que es La Raíz del Grito, que tras 4 años de ausencia vuelve al aire, en este caso de la Radio UNER. Muy importante porque la última vez que La Raíz del Grito dejó de emitirse, la Radio UNER no existía, me parece. Y en estos 4 años se ha consolidado como una propuesta muy importante en la radiofonía paranaense y entrerriana, así que está muy buena.
Y queremos agradecerle profundamente también a Aldo Rothman y al Perro Morelli, que son dos compañeros más que han arrimado la brasa para que el fuego de La Raíz del Grito esté aquí hoy en la radio de la UNER. Y sobre todas las cosas, como decía el general, en cuanto a lo radiofónico, hay dos clases de hombres, los que hablan y los que trabajan. Así que gracias, Chino, que está en los controles, Chino Albornoz, que hace posible que lo que nosotros estemos apalabrando acá vaya hacia algún lugar y que esté llegando. Así que gracias, Chino, Aldo, al Seba, al Perro, y acá tenemos el placer de poder compartir con José Trovato, que tanto tiene que ver con que no solo La Raíz del Grito, sino la radio esté funcionando. Así que muy buenas noches, José, qué alegría poder tenerte acá para el saludo inicial de La Raíz del Grito.
Yo vine a saludar y a plantear lo que significa para nosotros como radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos que este programa esté acá. Lo hemos hablado fuera del aire. Me parece que es el lugar para que La Raíz del Grito vuelva. La particularidad, querido, que yo haya sido oyente en todas las otras oportunidades en que hicieron el programa, aun cuando era programa largo, parafraseándolo a Julián en alguna de sus intervenciones cuando anduvo difundiendo este programa. Así que para mí no es otra cosa que cumplir con la tarea. Cuando pensamos cómo tiene que ser la radio, una característica que nos da mucho orgullo contarla es que sea una radio diversa. Y yo creo que en ese sentido basta recorrer el aire todo el día y van a encontrar mucha diversidad, y eso es lo que nos enriquece. Párrafo aparte, me parece que el tema de los derechos humanos es una bandera que la universidad tiene, que la radio de la universidad tiene, y que nosotros no teníamos más que decirles vengan y hagan. Y en eso estamos, y estamos muy felices de que estén acá.
Muchas gracias, José. Bueno, nuevamente el agradecimiento, José, gracias por haberte arrimado en este arranque, que quedará grabado en la pequeña historia de La Raíz del Grito que con tanto amor estuvimos recordando previo a este arranque, este primero de octubre.
Te veo con un libro en la mano.
Es que hay que ser como el puente necesario, natural como el lirio, como el toro, saber llegar al fondo del silencio, al subsuelo del brote y a la raíz del grito. Hay que haber conocido el miedo y el valor, haber visto una mano que agita una linterna de noche hacia el distante nido de la metralla. Hay que haber visto a un muerto cicatrizado y solo cantando, sin embargo, la libertad querida. Raúl González Tuñón, La Libertad, ese poema magnífico que nos dio el logro de poder encontrar las palabras para expresar el mundo, ese mundo que venimos a construir acá, esos otros mundos que existen y que existen en este mismo mundo, como decía aquel otro gran charlatán de quien lo dijo alguna vez. pero que existen otros mundos y que la radio nos ayuda a poder expresarlos. Así que bueno, aquí estamos en La Raíz del Grito, Radio UNER Paraná 100.3 y las vías de comunicación para que se nos arrimen.
Muy bien, vamos a dar primero las vías de comunicación de este programa, propiamente dicho. La primera es por Facebook y tal vez la más efectiva. Búsquennos como La Raíz del Grito. También estamos en Twitter como @ La Raíz del Grito. Pero pueden comunicarse de manera más inmediata a lo que es el teléfono de la emisora de Radio UNER Paraná, que es 432-1122. Si están fuera de Paraná, 0343. 432-1122. Ese es el teléfono de Radio UNER Paraná. Ahí veo otro teléfono, 420-2241. Sepan, perdonar las desprolijidades, todavía no teníamos. Ya lo vamos a ir memorizando. Es 420-2241 el teléfono de Radio UNER Paraná 100.3.
Y también pueden mandarnos WhatsApp. ¿A qué número, Julián?
154-650-238.
Por favor, de repetirlo porque yo no llegué a notarlo.
154-650-238.
Ahí está el número de WhatsApp para todos los que quieran comunicarse con La Raíz del Grito en este nuevo programa, en esta nueva edición 2015, que esperemos augure, como tanto lo hizo allá en 2011, ¿no? Un buen resto de año de lo que va quedando.
Este octubre es un mes prometedor, es un mes de primavera, como decíamos, no lo decimos nosotros, lo dice el ciclo natural del mundo, que hace que cada tanto haya eclipses y haya estaciones rutinariamente vayan cambiando, que haya lunas rojas de vez en cuando. Así que la verdad que volvemos sobre la alegría que nos trae la posibilidad de compartir con ustedes y traer del olvido aquel poema de Raúl González Tuñón, que seguramente no habrá pensado en nosotros cuando escribió La Muerte en Madrid, ese bellísimo poemario donde crudamente refleja lo que fue la Guerra Civil Española. Así que de alguna u otra forma buscamos vincularnos a las distintas latitudes y los distintos tiempos, las coordenadas temporales de este mundo que nos identifica y que nos junta con una causa común, que es la causa de los pueblos libres, que es la causa que nos lleva a presentar en el presente, en la actualidad, los desafíos del porvenir.
Yo, perdón que lo interrumpa en su devenir tan florido, escuché una voz femenina dentro del estudio. ¿Es verdad que hay una mujer en este estudio? Hola, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien. ¿Cómo es tu nombre?
Compañera Malena Romero.
Muy bien, mucho gusto. Nos acompaña Malena Romero, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social. Un gusto, Malena, tenerte en esta edición de La Raíz del Grito.
La verdad que un placer poder ser parte de la vuelta a este programa que tanto significa y tan vinculado también a la universidad, ¿no? El lugar donde nos encontramos.
Muy bien. Con Malena vamos a estar hablando en unos próximos bloques respecto de ese momento tan maravilloso que hemos vivido hace apenas unos días, que tuvo que ver con la inauguración del nuevo edificio de la Facultad de Trabajo Social, una reivindicación de la comunidad educativa que lleva, no sé cuánto, 20 años, 30 años, ¿cuántos años llevaba de reclamo el edificio?
50.
Tal vez.
Y va... carrera.
Muy bien.
50 años.
Muy bien, estamos en comunicación telefónica, al otro lado del teléfono lo tenemos al delegado en Entre Ríos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Néstor Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Toda La Raíz del Grito te saluda. Muchas gracias, Néstor, no podía ser de otro modo, teniendo en cuenta también la llegada, las facilidades que brinda la AFCA y la delegación aquí en Entre Ríos para que las organizaciones sociales podamos de algún modo acceder a las diferentes líneas de fomento que está llevando adelante el Gobierno Nacional a través de la AFCA. Thank you. Y lo que es muy, si me permitís, Néstor, lo que también resulta llamativo y que de algún modo modifica el panorama de la comunicación tiene que ver con el sentido fuertemente federal que el organismo le imprime al fomento de la comunicación audiovisual. Bueno, Néstor, no queríamos dejar de saludarte y agradecerte también todas las gestiones que desde aquí de la provincia se han realizado para que, como decíamos al principio, las diferentes organizaciones sociales puedan conocer estas líneas de trabajo del Gobierno Nacional y acceder a ella, a participar, a poder competir en sus mecanismos. Así que muchas gracias por esta comunicación y, bueno, nos estaremos viendo prontamente, seguro. Entonces, viernes 9, ¿a qué hora? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Estamos al habla. Hasta luego. Hasta ahí, Néstor Rodríguez, delegado de la AFCA en la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo seguimos, Martín Gerlo?
Bueno, Nico, me escucho un poco. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. A mí me gustaría, antes de ir al primer corte de este programa, de este primer programa de la nueva etapa de La Raíz del Grito, volver un minuto sobre los temas que punteamos en lo que es la editorial. Por ahí, quien se prende recién, recién digo ahora, han pasado 4 años de la última vez, así que lo más probable es que se prendan recién. Vamos a organizar el programa con una apertura que es un editorial, que es un texto más o menos consensuado entre todos los...
Más o menos.
Bueno,
por
digo
ahí
más
nos
o menos.
Agarramos a las piñas en la producción, pero bueno, no pasa nada.
Hay que abrir el paraguas, por eso viene el más o menos. Pero digamos consensuado entre los integrantes de este programa, los que están de uno y de otro lado del micrófono y del vidrio, que tiene que ver con el punteo de algunos temas. En este caso, lo que quisimos hacer es hacer un balance de lo que ha pasado en materia de derechos humanos en estos últimos 4 años, del año 2011 a la fecha, y eso es el punteo más o menos que tuvimos leyendo en el comienzo del programa. Contábamos que desde 2011 a la fecha, 2 juicios por delitos de lesa humanidad han arribado a una sentencia, y nos referimos a la causa Hospital Militar en el año 2011, que investigó el funcionamiento de una maternidad clandestina en Paraná, y a la causa Arguindegui, que investigaba los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura en las localidades de la costa del Uruguay de Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú. Esa causa tiene una particularidad y es lo que decíamos. Uno de los principales imputados estuvo prófugo al momento de desarrollarse la instancia judicial, por lo cual no pudo ser juzgado, recién fue capturado en diciembre de 2013, y esa es una de las causas de lesa humanidad que ahora esperamos que arribe una sentencia lo antes posible, es decir, el juzgamiento de Mazaferri, policía federal, principal, uno de los principales responsables de las torturas infligidas contra estudiantes secundarios de Concepción del Uruguay en el año 1976. La otra causa es la causa Área Paraná. Tal vez nos puede desandar un poquito más, Julián, sobre cuál es el estado de esa causa.
Hoy nos encontramos en un momento crucial de la causa Área Paraná, esa causa que viene con un letargo de 30 años y que en la reapertura de lo que fue la reapertura de la causa a partir del 2003 y una pulseada que se dio desde los organismos de derechos humanos con la interpretación de Néstor Kirchner de que era el momento de poder torcer la balanza, inclinarla y hacer que el Poder Judicial se ponga los pantalones largos con respecto a los delitos de lesa humanidad, y desde el 2003 que estamos en la pulseada. Hoy nos encontramos en el momento de los alegatos, una causa que es escrita con el Código Procesal Penal viejo que data de 1888, efectivamente, no estoy exagerando, 1888, estamos transcurriendo por un nuevo código penal del nuevo sobre el cual nosotros peleábamos para que se implemente. Lo cierto es que estamos yendo a presentar los alegatos, que es donde la querella detalla caso por caso lo que se le acusa, por lo que se acusa a cada uno de los genocidas, para que el juez Ríos, en este caso, Leandro Ríos, juez de primera instancia, juzgado federal de Paraná, pueda entonces tener los elementos necesarios para después impartir justicia, que es la parte que le corresponde al Poder Judicial dentro del Estado de Derecho y que es lo que nosotros venimos exigiendo, que el Poder Judicial imparta justicia. Lo que viene sucediendo es el acompañamiento de un proceso social y colectivo que le da sentido real y mayor raigambre al proceso de justicia. Digo esto, y lo vamos a ir detallando programa a programa, semana a semana, vamos a ir haciendo la crónica del juicio y castigo, la crónica de las causas penales por delitos de lesa humanidad, no solo en Paraná y en Entre Ríos, sino a lo largo y a lo ancho del país.
La raíz del grito, por más memoria, verdad y justicia.
La indiferencia es un pacto con la impunidad.
Comienzo espacio publicitario.
Estudia en la universidad pública y gratuita. Acércate a la Universidad Nacional de Entre Ríos. Toda la información la encontrás en el portal del ingresante www.ingresantes.uner.edu.ar.
¿Por qué no usas casco?
Voy despacio, voy acá nomás.
Me quita el aire.
No hace falta, son años.
Se me aplasta el pelo.
¿Casco?
No me jodas.
¿Para qué?
Me molesta.
No se escucha.
Acá está, en el codo.
Da calor. Si nadie lo usa.
No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida.
La gestión de un emprendimiento gastronómico requiere de una formación especializada que responda a las demandas regionales del sector.
La Facultad de Bromatología te ofrece la Tecnicatura en Gestión Gastronómica de manera gratuita y con amplia salida laboral.
Estudia en tu ciudad, con diversos servicios estudiantiles y la posibilidad de acceder a becas universitarias.
Informes e inscripción en www.fblarga.unar.edu.ar. Seguinos en Facebook, Facultad de Bromatología, Universidad Nacional de Entre Ríos. Si elegís la universidad pública, elegiste bien.
Como ciudadanos responsables, usemos la ley de las tres R's: reducir, reutilizar y reciclar.
Para reducir, utiliza menos bolsas de plástico. Apaga la tele y la compu si no las estás usando. Usa focos de bajo consumo o tubos fluorescentes.
Al ambiente lo construimos entre todos. Fundación Ecourbano. Cultura ambiental.
UNAR Noticias. Toda la actividad de la UNAR reflejada en www.noticias.unar.edu.ar.
Fin. Espacio publicitario.
Aruna.
Somos emisoras integrantes de Aruna, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales. Estamos en todo el país. Y estamos juntas. Aruna. La universidad por la radio. www.aruna.org.ar.
La indiferencia es un pacto con la impunidad.
Seguimos en esta nueva temporada de La Raíz del Grito. Les recordamos para todos aquellos y aquellas que quieran comunicarse con La Raíz del Grito, pueden hacerlo mediante WhatsApp al 154-650-238. Y a continuación...
Aprovecho el momento para transmitir los saludos que llegan al WhatsApp. Raquel de Barrio Giachino nos manda saludos y cuenta que está vendiendo empanadas a 60 pesos la docena, así que si quieren también nos avisan. La compañera Soledad de la Ramendi, allá por Estrada, doblando un poquito a la izquierda, nos manda un abrazo gigante, que nos escuchaba antes, acompañada de Guillermo Mencho Germano, a quien perdimos de tener físicamente con nosotros allá por diciembre del 2009, que era un asiduo escuchador de La Raíz del Grito y que siempre nos pegaba un empujón. Así que bueno, muchos saludos más que van llegando al WhatsApp y no quiero demorarlos. Quiero que recordemos que entre todos, que el viernes pasado fue la inauguración del nuevo edificio de la Facultad de Trabajo Social, donde también se desarrollan otras carreras, que ahora vamos a poder adentrarnos a la vida estudiantil, y que hemos buscado por todos lados el teléfono, hemos hablado con sus representantes para que pueda estar hoy con nosotros Malena Romero, que ha sido acosada por la prensa del viernes a esta parte.
Ya y no
que,
nos atiende el teléfono.
Y que contamos con ella hoy aquí en el estudio de Radio UNER Paraná, en esta 100.3. Muy buenas noches, Malena, ¿cómo estamos?
Buenas noches a todos, a todos los que nos están escuchando. Y mentira, no es así. No es así.
Costó, pero la tenemos acá entre nosotros.
Vale, recordamos que Malena es no solo está acá porque es una compañera nuestra, digo, Male, y que tuvo la oportunidad de conversar con Cristina. Ella ejerce la representación del estudiantado de la Facultad de Trabajo Social a través del voto. Fue elegida como presidenta del Centro de Estudiantes, es parte de una organización política y de un frente político. Male, contanos un poco lo que significa la inauguración de este edificio nuevo, lo que significa también la posibilidad de compartirlo con Cristina.
Bueno, en primer lugar, el edificio creo que da cuenta de una preocupación por parte del Estado y un hacerse cargo de la educación pública y sobre todo la universitaria, que había quedado un poco desarticulada con todo el paso del neoliberalismo de los 90, sobre todo concentrada en los grandes centros urbanos y no en desparramado por todo el territorio nacional. Hoy en día cada provincia de la Argentina cuenta con al menos una universidad pública, que eso no es un dato menor, se crearon 15 universidades nuevas y más allá de esto, digamos, de las políticas en educación, también, por ejemplo, para dar cuenta de esto, en la facultad hay una parte que está específicamente estipulada para el centro de estudiantes dentro de lo que es la facultad. Eso da cuenta de que se reconoce al gremio de los estudiantes como parte ya instituida de la facultad, que me parece que es una conquista de todos.
O sea que desde el punto de vista edilicio ya está preparado,
está
para...
Está estipulado, sí.
Que funcione el centro, muy bien.
Y la fotocopiadora autogestionada.
Vale, es una pregunta ineludible. ¿Algunas palpitaciones, algo de lo que significó esa posibilidad de conversar, intercambiar algunas palabras con Cristina, y la posibilidad también de, quiero decirlo humildemente, de marcarle o de aportar a su discurso en lo que fue la conferencia posterior un planteo de profundidad, un planteo político, como es el de la soberanía?
Sí, más allá de lo emotivo que fue, de los nervios, de que es inolvidable, ¿no? Dirigirse directamente con la presidenta, con el presidente de un país, con lo que significa Cristina, pero más allá de eso, uno trata de transmitirle lo que este proyecto político ha hecho en nosotros, ¿no? Que me parece que es esto, estar organizados, militando, comprometidos con una causa, no es algo que yo tengo. José María Blanco, que es el director de la editorial de Entre Ríos, tiene un planteo que él dice que los hijos se parecen más a su generación que a sus padres. Yo creo que nosotros nos estamos pareciendo mucho más a nuestra generación que a nuestros padres, en el hecho de que nosotros somos hijos de una generación que sabemos todo lo que ha sufrido y que bueno, hoy en día podemos tener toda esta conquista que hemos logrado. Me parece que poder transmitirle eso a Cristina directamente y con esas palabras, bueno, fue lo que salió.
Vale, y Cristina lo dijo y lo dijo contundentemente, vos lo estás haciendo también un planteo en términos generacionales, pero digo, dentro de ese planteo generacional, podríamos decir las mil flores que van floreciendo con el resurgir de la política, también hay una cuestión de género, una cuestión de interpelación y de interpretación también de una parte muy activa del pueblo, que es el de las mujeres. Y Cristina lo dijo cuando estabas vos con Blanca, la intendenta de Paraná, digo, estaban juntas y Cristina lo dijo, las mujeres al frente. Yo te pregunto acerca alguna reflexión en torno a esto y le vamos a dar también la bienvenida a esta conversación por vía telefónica a la compañera Morela López, que es una joven estudiante de la secundaria con quien vamos a estar conversando también, no solo por la participación juvenil en la vida política, sino también por el rol de las mujeres. Muy buenas noches, More. ¿Cómo te va? Julián te saluda acá y todo el equipo de La Raíz del Grito.
Hola Juli, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bueno, me alegro, muy buenas noches. More, estamos charlando con Malena. Male es una dirigente estudiantil en el ámbito universitario y podríamos decirlo también en tu caso en el ámbito secundario.
Vos sí, tenés... la escuché en la inauguración de la facultad, ya que está en el aire, aprovecho para felicitarla.
Hola, bueno, muchas gracias.
¿Vos coincidís con nosotros o qué aporte podés hacer con respecto al rol en particular de la mujer dentro del ámbito estudiantil o dentro del ámbito de la política en cuanto a juventud?
Sí, en realidad la mujer por muchos años y hasta el día de hoy ha sido estigmatizada por ahí, por ser mujer no se le da lo que se merece. Digo, en la escuela no nos pasa mucho porque estamos logrando y con implementaciones de políticas para mujeres, de políticas acá en la provincia con Blanca. Digo, estamos avanzando y estas conquistas no las queremos perder. En este caso, Blanca, lo que nos costó, Cristina, presidenta, digo, se merecen un lugar que por ahí durante muchos años ha sido estigmatizada, y hoy justo contaba que yo el lunes participo de Jóvenes por la Memoria, y el tema a tratar es género en centros clandestinos, cómo se las torturaba, qué rol ocupaban en dictadura y qué rol ocupan hoy en democracia. Así que muy linda para el lunes.
El lunes 5 de octubre se lleva a cabo, le contamos a todos los oyentes de La Raíz del Grito, entre los cuales hay gran parte de los hacedores de lo que va a pasar el lunes, que es el cierre de la sexta edición de Jóvenes por la Memoria. Y con este año del programa Jóvenes por la Memoria, que se lleva a cabo en toda la provincia de Entre Ríos, ya son 5.000 jóvenes los que han pasado por este programa. Este programa busca que sean los jóvenes quienes cuentan la historia, quienes la hacen, quienes eligen el tema. Contanos un poco entonces, mira qué interesante el punto que han decidido estudiar e investigar ustedes. Contanos en el marco de qué escuela, cómo han trabajado en el grupo y cómo llegan entonces al lunes para ponerlo en común ante el resto de estos casi 1.000 jóvenes que se van a juntar en la vieja usina.
Sí, bueno, este lunes voy a participar por segunda vez en la Escuela Normal de Paraná. Por Jóvenes por la Memoria, contra el olvido y el silencio. Esta vez nosotros, como te contaba, elegimos género. El año pasado elegimos Malvinas, hicimos entrevistas a excombatientes. La verdad que es una experiencia muy enriquecedora, pudiendo conocer otras historias, intercambiando ideas, y bueno, siempre contagiando y debatiendo con nuestros compañeros, que lo que es, ¿no?, lo que nos caracteriza.
Ustedes, ¿qué formato eligieron, More, para la puesta en común? Contamos a la audiencia que los estudiantes eligen no solo el tema que quieren investigar, y también eligen el formato artístico en el cual quieren ponerlo en común.
Sí, nosotros elegimos con mis compañeros una intervención cultural también, una obrita, en la cual representar, porque creemos que estás con la gente, la forma de poder llegar más, también fomentando la cultura. Muchos compañeros de nosotros hacen teatro, así que creemos que esa es una de las tantas posibilidades que tenemos.
More, nosotros queremos agradecerte profundamente, sabemos que no estás bien de salud, que estás complicada. Que has estado con actividad militante, pegando de pegatina. Queremos agradecerte mucho, no solo por esta comunicación, sino también por el laburo que vienen haciendo en el marco de Jóvenes por la Memoria, y saludarte y agradecerte una vez más.
Dale, Juli, muchas gracias. Saludos a todos.
Bueno, gracias, More. Las mujeres al frente, dijo Cristina el viernes cuando inauguraba el edificio nuevo de la Facultad de Trabajo Social de esta Universidad Nacional de Entre Ríos. Muchas gracias, Male, por haberte arrimado hasta acá, y te invitamos a quedarte para lo que queda del programa.
Bueno, muchas gracias por la nota y por participar de lo que significa la vuelta de este programa al aire.
Y tenemos mucho más para seguir regando La Raíz del Grito. Estuvimos con José Trovato, con Néstor Rodríguez. Aquí está con nosotros Malena Romero. Estuvimos conversando con Morela López, una dirigente estudiantil de la secundaria. Está con nosotros Matías Daneri. Está también Emanuel Aguirre con nosotros. Y estamos aquí haciendo el programa con el Chino Albornoz, que es fundamental ahí en controles. Así que, y tenemos muchos saludos.
Ya nos está quedando chico el programa, te diré.
Sí, vamos, José, llamalo José, vamos a pedirle una horita más. Queremos hacerle llegar saludos a Ceci, que desde Buenos Aires está escuchando La Raíz del Grito a través de internet, que está con Omarita, con Seque, la Vivi Poggio, que está laburando un montón junto a un grupo grande de compañeros y compañeras para lo del lunes, el cierre de Jóvenes por la Memoria, que dice que sin raíces no hay alas. Bueno. Sustancial en la puerta de la Vivi Poggio, como siempre.
Y un saludo también para el Coco Fraevos, que nos está escuchando del otro lado del micrófono. No se hizo presente hoy, pero tiene mucho que ver con que estemos hoy al aire.
Ahí va, entonces sigue La Raíz del Grito. We'll be right back.
Seguimos en La Raíz del Grito, en esta nueva temporada. Y nos acompaña aquí en el estudio un querido amigo, un gran compañero también, Matías Daneri. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va?
Buenas noches, compañero. Felicitaciones a todo el equipo por esta reinauguración, esta vuelta tan esperada. Gracias por la invitación.
Muchas gracias. El motivo de que Matías esté aquí acompañándonos tiene que ver con que la semana que viene se va a estar desarrollando una nueva edición del Citrus para Todos, Citrus Entrerrianos para Todos. ¿Querés, Matías, contarnos un poquito de qué se trata este programa?
Sí, muy brevemente, muchos y muchas de las paranaenses conocen ya la avenida de los camiones con Citrus, en este caso de Villa del Rosario. Es una de las zonas de obra donde trabaja la Secretaría de Inversión Pública y Desarrollo Territorial, que tiene a cargo Lautaro Vizcay, que hace 2 años que está a cargo, depende del Ministerio de Planeamiento de la provincia. Y bueno, esto surge en julio del año pasado. Una mujer pisando el territorio de las naranjas y las mandarinas, la compañera Maris Révora, en su trabajo social que se hace en las zonas de obra, identificó la necesidad de varias familias de productores de colocar su producción de una forma diferenciada.
Estamos hablando fundamentalmente de productores pequeños, productores familiares que no acceden a los mercados de gran escala como...
Sí, acceden, ellos tienen, en su momento estaba complicada la colocación de Citrus cuando esto surge, pero bueno, ellos de alguna forma han encontrado la manera de colocar su producción semanalmente. La diferencia es que viniendo a Paraná ellos mismos y poniendo su trabajo en la comercialización de cara a los consumidores, les da más margen de ganancia, digamos.
Claro.
Esa es un poco la intención del programa, acercar a precio justo, y esto implica más ganancia para los productores y menor precio para los consumidores.
Y esto ha permitido de algún modo también el desarrollo de distintas actividades en la zona con la familia de los productores y demás. ¿Cómo trabaja ese aspecto del desarrollo territorial?
Sí, desde la Secretaría se implementa el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, el PROSAP, se encarga de obras de infraestructura rural, en este caso es una obra de riego y electrificación para riego. El riego genera muchos beneficios para la producción agropecuaria, la estabilidad de la producción, la previsibilidad, evitar la sequía y ese tipo de cosas. Y bueno, en ese marco de trabajo con los productores para ver quiénes van a engancharse, digamos, al acueducto, quiénes van a hacer riego, también se promueven todo lo que son los aportes no reembolsables complementarios, que es el subsidio del 40% de inversiones que tengan que ver con la obra de infraestructura. En ese marco de trabajo había 6-7 familias de productores muy pequeños, de los más pequeños de la zona, que decidieron traer un camión por mes. Estamos funcionando así, el segundo jueves del mes. Hoy estamos en el primero, el jueves de la semana que viene es 8. Vamos a estar como todos los segundos jueves del mes en la ciudad de Paraná de 9 a 14 horas en la explanada de Casa de Gobierno y de 15 a 18 horas en el ferrocarril. Son los dos puntos tradicionales donde se está trabajando en conjunto con la Defensoría del Consumidor de la provincia. Estamos trabajando en esos dos puntos para que se genere la referencia social en la ciudad. La innovación que estamos aplicando esta vez es la toma de pedidos a través de internet, a través de Facebook.
¿A dónde, Mati?
Creamos un Facebook que se llama Compartiendo la Mesa. Compartiendo la Mesa es el nombre del Facebook que creamos justamente para este propósito, además del Facebook de la Secretaría. Es un perfil que lo pueden agregar como amigo y hacerle el pedido según lo que se ofrece en las gacetillas que largamos cada vez que viene un camión.
Entonces, engancharse a través del Facebook y si no, el jueves que viene, segundo jueves del mes de octubre, arrimarse los horarios y lugar, repasamos.
Sí, se puede adquirir con pedido y vamos a tener guardado el pedido, y si no, como se hizo siempre, se acercan al camión y van a encontrar las variedades que queden en el horario, dependiendo del horario que vayan. Va a estar a la mañana de 9 a 14 horas en la explanada de Casa de Gobierno y de 15 a 18 en el ferrocarril.
Esto no solo, perdón Nico, pero esto no solo tiene que ver con la raíz del grito porque las naranjas salen de la tierra y de un arbolito, sino porque también nos interesa seguir avanzando sobre y ir repasando en qué momento sufrió la economía argentina una concentración abrupta de la cual todavía somos víctima y que hace unos últimos 10, 12 años se está tratando de desandar ese camino de la concentración económica. Vamos a prestar particular atención sobre ese proceso también porque se traduce en la posibilidad real de la distribución de la riqueza. Una riqueza que no solo es económica, sino que es social, cultural, política. En eso, a eso apunta la raíz del grito.
Hecha la aclaración, despedimos entonces a Matías, agradeciéndole que haya estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Matías.
Muchas gracias por darme el espacio para pasar el chivo.
Y nos estaremos a continuación escuchando las palabras de otro gran compañero que está también aquí presente.
Y yo quiero presentarlo, hacer un breve saludo porque ya se nos vino el horario y nos vamos a ir con él, con una de sus grandes virtudes que lo hemos insistido también porque junto con Malena es otro de los compañeros famosos que tenemos. Él es Emanuel Aguirre. Muy buenas noches, Emanuel.
Buenas noches, Julián, Nico, Mati. Un saludo grande a toda la audiencia.
Nosotros nos estamos yendo y nos vamos a ir después de junto con la poesía que Emanuel arrima para regar la raíz del grito, retribuyendo los saludos a gente de Reconquista que nos está escuchando, que manda saludos. La raíz del grito entonces por Buenos Aires, Paraná, por Reconquista. Digo, por todos lados siempre hay un grito que florece, hay una primavera que hay que crear y que hay que regar. Así que, Nico, se nos fue el programa.
Se nos fue el programa.
Nos vamos a ir saludando entonces al chino, poder saludar también, bueno, Nico y Martín Gerlo, que agarramos la manija. Va a estar con nosotros Ludmila Fernández en el próximo programa. Hay mucha gente que está escuchando, muchos compañeros, así que la verdad que nos vamos
al
muy contentos.
Al perro Morelli que nos está escuchando, otro saludo.
Imposible la raíz del grito sin el perro Morelli. Así que nos vamos hasta el jueves que viene, compañeros, con este pedazo de poema.
Carta poema de José Carlos Coronel. Sobrino querido, ¿se acordará de mí? Es el tío negro el que le escribe, el que casi se muere de alegría cuando usted apareció en el país, el que le inventó el primer poema, lo alzó en brazos, con los dedos llenos de ternura, nueva, el del colchón, a él lo tomaron prisionero. En una ciudad lejana, donde corre un río muy azul, con barcos y peces amarillos, y hombres muy humildes que viven en las islas. Era una tarde transparente de agosto. Lo persiguieron, lo balearon y al final lo torturaron. Pero le dolía mucho más las cosas que quedaban por hacer, los oprimidos, los que en ese mismo instante sufrían el hambre, la impotencia. El tío negro pensaba en usted, peleaba por usted, para que no agache nunca la cabeza, para cortar, como en los cuentos, la cabeza del dragón, la palma húmeda del invasor, del oligarca, para que este país no tenga nada que limite el viento fresco de la libertad. El mismo que lo trajo a usted, el tío negro lo extraña mucho. Desde la cárcel, a sus grandes ojos negros y al colorcito mate de su piel. Quisiera poder alzarlo en brazos y llevarlo a jugar al parque grande, porque al tío también le gustan las calecitas, los copos de nieve con azúcar, los chocolatines y los autitos a pila. Pero ya ves, Martín, pretenden separarnos. No saben que nos escribimos, que nos guiñamos el ojo, que nos unen muchas cosas. El recuerdo, por ejemplo, el amor que tengo, que tendrás, la fe inmutable en la victoria de los dos. ¿Estarás muy alto cuando vuelva? ¿Qué imagen tendrás de mí al cabo de estos años? ¿Qué país te rodeará? ¿Qué te enseñará la lucha de los hombres oprimidos? ¿Ya podrás escribir las palabras libertad, liberación, socialismo, guerra, o estarás peleando por ellas. No te enojes si olvido el cumpleaños. Me gusta pensar en los días comunes, de aprender a caminar, enmugrarte y hacerle doler la cabeza a la mamá, en los días comunes del papá, que está preocupado por las cuotas y no siempre ve el todo como sería conveniente. Para hacer lo que hay que hacer y enseñarle a usted que a veces hay que morir para vivir. Quiera mucho a su país, Martín, al papá y a la mamá y al tío negro, a los pájaros, al viento, a los lapachos rosados, a la libertad y a la justicia. Piense en el hombre, odie la injusticia, a los asesinos, a los opresores. Llore de amor, tenga fe, es hermoso dejarse mojar por la lluvia. Nosotros moriremos por usted si es necesario. Usted recuerde todo. José Carlos Coronel, militante y poeta asesinado durante la última dictadura cívico-militar.
Escribo desde una área de servicio, donde solo me ofrecen gasolina. Puedes llamarme a cobro revertido, desde la caracol, la de la esquina.
La indiferencia es un pacto con la impunidad. No, 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 no,